Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stay.
El tablero político se ha convertido en un auténtico campo de batalla. Cualquier asunto de menor o mayor relevancia acaba por convertirse en motivo de disputa al que siempre asiste como espectador aburrido el ciudadano. Hay otros tantos asuntos que sí son de enorme envergadura, como uno que es de máxima actualidad, como es el caso, por ejemplo, de los cribados de cáncer mama de los que tanto se habla a día de hoy. Es un asunto que está haciendo daño por razones obvias al gobierno andaluz, que en plena crisis ha dado a conocer las partidas que la Junta de Andalucía prevé destinar el próximo año a cada una de las provincias. Para Jaén, 366 millones de euros, una inversión equivalente a unos 592 euros por habitante, cifra superior a la media andaluza que se sitúa en los 509 euros. A simple vista, cifra que podría satisfacer a todo aquel que escucha estos números, pero hay que analizar estos guarismos con profundidad, pues como siempre las voces críticas salen a relucir en estos días una vez que conocemos esas partidas de las que te hablo. Hoy lo hacemos de la mano del delegado del gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, está aquí con nosotros. Jesús, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Encantado de tener por aquí al delegado del gobierno. Le vamos a pedir que se acerque el micrófono. Perfecto. Le pregunto por qué ustedes muestran esa satisfacción, mientras que el resto de formaciones, por ejemplo, como Jaén Merece Más, como una de las voces siempre crítica, hablan de presupuestos, abro comillas, humillantes e indignantes para la provincia.
Bueno, cuando hablamos de un presupuesto donde la inversión por habitante en la provincia de Jaén está entre las provincias a la cabeza de mayor inversión por habitante, sin duda son unas cifras y unos datos positivos, y por tanto los presupuestos, en la medida que contemplan una prioridad para la provincia de Jaén, son positivos, más allá de que la oposición critique cuestiones. Yo siempre digo que cuando la oposición critica es porque estamos en el buen camino. El problema sería el que el Partido Socialista o Jaén Merece Más aplaudiera los presupuestos, porque a más PSOE, menos provincia, a más Partido Socialista, menos Jaén. Y por tanto, yo me preocuparía como delegado del gobierno el día que el Partido Socialista aplauda los presupuestos de Juanma Moreno, porque esa sería la fecha de que a más PSOE, menos Jaén.
Es siempre algo que vamos a tener. Cada uno interpreta al fin y al cabo los números de la parte que más convenga. De esos 366 millones que llegan a la provincia de Jaén, distan mucho, por ejemplo, obviamente de Sevilla, con una inversión cercana a los 1.000 millones, en Málaga 740, Granada 555, Cádiz 534, Córdoba 523, Almería 430 y por detrás Jaén 366 y cerrando Huelva con 320.
Claro, comparé la población, vuelvo a repetir, por eso la prueba de algodón es la inversión por habitante, que es donde Jaén se posiciona entre las provincias donde hay una mayor inversión por habitante. Y es un presupuesto básicamente donde la columna vertebral del mismo se sustenta en cuatro pilares fundamentales. Seguimos apostando por la sanidad pública, por la educación pública, por las políticas sociales y por fortalecer los sectores productivos que crean oportunidades y que propician el desarrollo socioeconómico del territorio. Dos de cada tres euros se dedican a políticas de servicios públicos. Vuelvo a repetir, sanidad, educación y políticas sociales. Y, por tanto, es la garantía de que al final vayamos creciendo sin dejar a nadie en el camino. Andalucía progresa sin dejar a nadie en el camino. Y, a su vez, vuelvo a repetir, fortaleciendo infraestructura y también al tejido productivo de nuestra provincia.
Tan importante esa inversión como el nivel de ejecución. Si podemos remitirnos a los de este año 2025, que todavía estamos viendo, delegado, ¿qué nivel de porcentaje de ejecución tenemos?
Bueno, primero hay que terminar el año para tener el porcentaje de ejecución. En cualquier caso, muchas de las inversiones son inversiones plurianuales que no se ejecutan de forma decisiva durante el año siguiente, mejor dicho, durante el año que se presupuestan, porque la propia tramitación administrativa ya es compleja y requiere más tiempo. Luego, el hecho de que haya una cantidad específica para invertir, por ejemplo, en la ciudad sanitaria, para que se acometa la solución hidráulica, para que se con 7,5 millones de euros se puedan continuar con lo que supone el proyecto de la ciudad sanitaria, si no viene esa consignación presupuestaria, no se pueden dar los pasos necesarios para empezar a hacer realidad esa inversión. el ejemplo, el conservatorio de grado de música, que finalmente ya es una realidad. Ha sido necesario varios ejercicios presupuestarios con consignación presupuestaria para que de una forma continuada se vaya ejecutando una inversión que no se hace ni en un día, ni en dos, ni en un mes, ni en dos. Requiere tiempo, tanto la tramitación, el procedimiento y su ejecución. Y durante el 2026 vamos a empezar a ver, a hacer realidad los grandes proyectos que la provincia de Jaén lleva demasiado tiempo esperando. Y si llevamos tanto tiempo esperando es porque quien tuvo que hacerlo de ver en su día, durante más de 40 años, no lo hicieron. Y vuelvo a repetir, ejemplos he puesto algunos: Ciudad Sanitaria, Ciudad de la Justicia, Autoridad Olivar o el Plan Museográfico del Museo Ibero. Cuatro actuaciones que están encauzadas en el 2026. La Ciudad Sanitaria, como digo, ya estamos ejecutando la lavandería provincial. Se va a iniciar la solución hidráulica y se va a redactar el proyecto. La Ciudad de la Justicia ha estado paralizada por un informe pendiente del Gobierno de España, que tenemos información para que se va a emitir en breve, y por tanto durante el 2026 iniciaremos la licitación de la concesión de obra pública que haga que la Ciudad de la Justicia sea una realidad. 3,9 millones de euros para el plan museográfico del Museo Ibero, que tenía que estar hecho desde el año 2017, pero quien lo hizo el edificio sin preocuparse de las piezas que tenía que conformar la colección permanente. Eso se ha solventado durante estos años atrás, llegando a acuerdos con el Gobierno de España, muy difíciles, por cierto, y finalmente hay 3,9 millones de euros que en principio se van a ejecutar durante el 2026. Y si continuamos con la Autovía de Olivar, hemos dado continuidad a toda la autovía desde Jaén hasta la provincia de Córdoba. Hemos hecho la tramitación ambiental muy difícil, porque estamos hablando de muchos kilómetros con todo lo que es la autorización ambiental necesaria. Ya lo hemos conseguido y durante el 2026, si no antes de finalizar el año, iniciaremos la licitación de la continuación de la Autovía de Olivar. Vamos a dar continuidad a las obras que comunican, a la carretera que comunica Jaén con Andújar por Fuerte del Rey o Jaén con Córdoba por el Carpio. Y vamos a dar continuidad, por tanto, a todas aquellas infraestructuras que Jaén lleva pendiente durante muchos años y que todas van a tener la marca, el sello del gobierno de Juanma Moreno.
No obstante, aunque esas inversiones se desarrollen durante diferentes años, no sé si podemos centrarnos en ese nivel, en ese porcentaje de ejecución. ¿Cuánto espera, por ejemplo, el delegado que llegue en este 2025?
Bueno, yo,
para hacer una idea.
Ejercicio de aventurar no suelo hacer. Luego, por tanto, estamos todavía en el mes de noviembre, empezando. Quedan dos meses todavía. Se cierra el ejercicio presupuestario y después hará la ejecución correspondiente en base a la ejecución partida por partida. Luego, por tanto, yo no aventuro a saber o a evidenciar o a constatar un nivel de ejecución cuando todavía no se ha finalizado el año. Le voy a dar un dato. La liquidación de un ejercicio presupuestario se suele hacer en el primer trimestre, en el primer trimestre del año siguiente. Luego, por tanto, estamos todavía en noviembre y tenemos tiempo suficiente para seguir ejecutando, y cuando esté la liquidación podremos hablar de ejecución presupuestaria.
Para que nuestro oyente se haga una idea, ¿qué porcentaje se suele llegar en otras ocasiones? Por ejemplo, Jaén Merece Más decía en estos días que no se, en 2024 no se había llegado al 30%.
Bueno, depende, porque lo que es los servicios centrales, lo que supone la fortaleza o la garantía de los servicios públicos, llegamos al 95% de ejecución. Después hay inversiones puntuales que en función de la tramitación y del procedimiento en el que se encuentra su ejecución podemos llegar a un nivel mayor o un nivel menor. Pero en cualquier caso hablamos de que la inversión se está ejecutando. Y eso es lo importante, que se dé continuidad a las inversiones que llevan demasiado tiempo paralizadas. Que si seguimos hablando hoy de esas inversiones es porque quien tú las tenía que haber hecho no la hizo.
Ya con anterioridad me ha hablado de algunas inversiones, le pongo también sobre la mesa algunas de ellas: 43 millones para sanidad, de esos 10 millones para la ciudad sanitaria. Hablamos de un proyecto que nos tenemos que remontar 25 años atrás. Yo con un año de vida ya se habló de este proyecto en la provincia de Jaén. ¿Es suficiente esa inversión de 10 millones de euros para un proyecto que ya ha parado 25 años?
Sí, para lo que preveemos que podemos gastar durante ese año en función de la tramitación del procedimiento global. Y me explico. No hay que olvidar que la ciudad sanitaria, como usted dice, ya 25 años en espera, si no más. Y cuando llegamos al gobierno no estaban ni los terrenos necesarios para su construcción. Es más, no estaba ni su adecuación urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana de Jaén. Es decir, era intentar hacer un edificio donde no se podía hacer urbanísticamente y sin contar con los terrenos, porque nadie se había preocupado de cederlo y de ponerlo a disposición de ejecutar la ciudad sanitaria. Eso se ha hecho en estos años y no ha sido un trámite fácil. Ha sido un trámite técnico, jurídico, urbanístico, complicado. Hemos empezado ya la lavandería. Es decir, hemos normalizado urbanísticamente el terreno. Hemos conseguido los terrenos que no existían y que nadie se había preocupado de ponerlo. Hemos iniciado la ciudad sanitaria con una obra de 8 millones de euros, que era la lavandería, que está ejecutándose al 30% y, por tanto, está dentro del plazo. Pero es que, a su vez, hemos consignado 10 millones de euros porque una parte de ese dinero importante, 7,5 millones de euros, viene a solucionar un problema de Jaén Capital, que correspondería al Ayuntamiento de Jaén, que es la solución hidráulica, porque gran parte de las aguas de Jaén Capital se canalizan a través de la parcela de la ciudad sanitaria. Y hemos asumido su solución hidráulica, 7,5 millones de euros. Y, por tanto, esos son condicionantes técnicos que demoran la ejecución de la ciudad sanitaria, porque hasta tanto no están solventados, no se puede continuar con la obra. Y, por tanto, son 10 millones de euros necesarios para solventar la solución hidráulica y también con ello solventar uno de los problemas de Jaén Capital y, en segundo lugar, redactar el proyecto para que sea una realidad lo antes posible.
Me decía anteriormente que sí, se están avanzando en muchos proyectos, pero que no son los plazos que nos gustarían, ni mucho menos, que nos remontamos de año atrás. Si, por ejemplo, cogemos estos 10 millones... La inversión total de la ciudad sanitaria, recuerdo, 500 millones aproximadamente.
Bueno, hasta tanto no esté hecho el plan, está hecho el plan funcional, pero hasta tanto no esté hecho lo que es el proyecto de ejecución, no se puede cuantificar finalmente, pero sí se ha hablado de una cantidad entre 450 y 500 millones de euros.
Eso digo porque a este ritmo tardaríamos 50 años en ver la ciudad sanitaria.
Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que sea menos. Hasta ahora, de los 25 años que llevamos de demora, más de 20 son como consecuencia de los sucesivos gobiernos socialistas que miraron para otro lado con respecto a las inversiones que necesitaba. Igual que esa cantidad, esa inversión, yo siempre digo que Jaén siempre tiene pendientes inversiones históricas, y si son históricas es porque dentro de la historia de la democracia los que más tuvieron que hacer no lo hicieron, y por tanto hoy seguimos hablando de todas aquellas inversiones que no hizo el Partido Socialista en 40 años y que estamos ejecutando o iniciando su ejecución el actual gobierno del Partido Popular, y que todas esas inversiones van a tener el sello y la marca del gobierno de Juanma Moreno. Ciudad Sanitaria, Ciudad de la Justicia, Autoridad de Olivar, Conservatorio de Música, ya ejecutado, Plan Museográfico del Museo Íbero, y por tanto todo aquello de lo que llevamos hablando 25 o 30 años. Y si llevamos hablando tanto tiempo es porque quien tenía que haberlo hecho en su día no solamente no lo hizo, sino que no avanzó nada en su ejecución.
Y anteriormente me ha, como decimos, desgranado algunos de los proyectos principales que se van a poder llevar a cabo o avanzar con los mismos con estos presupuestos. No sé si al delegado del gobierno le falta, como jienense, ya le pregunto como jienense, ¿le falta algún proyecto transformador, algún proyecto tractor dentro de esos presupuestos?
Bueno, ahora mismo estamos hablando de infraestructura. La infraestructura tiene a su vez generar condiciones para propiciar la inversión. Hay dos infraestructuras que no corresponden al gobierno de la Junta de Andalucía y que son fundamentales para el desarrollo de la provincia. El ferrocarril y la lo que supone la energía eléctrica. Jaén es un páramo desde el punto de vista eléctrico, y si no hay autovías eléctricas no puede haber inversión. Cualquier fábrica, cualquier industria que se ubique en un territorio necesita energía. Y por tanto, esas dos reivindicaciones son estructurales y sí posicionan a la provincia de Jaén desde el punto de vista del desarrollo económico, para que sea atractiva la inversión. Nosotros lo hemos hecho desde el punto de vista de la Junta de Andalucía en nuestras competencias. Estabilidad institucional, seguridad jurídica, simplificación administrativa, eliminación de la burocracia, eliminar trabas administrativas, alfombra roja a la inversión y un marco fiscal atractivo para que la inversión se posicione en Jaén y en Andalucía. Eso es crear condiciones para la inversión. Eso es hacer que Andalucía crezca. Y por eso Andalucía hoy en día aglutina el récord de autónomos, aglutina igualmente el número de empresas creadas, exportamos más que nadie y más que nunca, y por tanto estamos creando las condiciones para que Andalucía siga siendo atractiva a la inversión. De hecho, somos la comunidad autónoma donde más invierte capital extranjero, donde más inversión extranjera se posiciona en toda España. Luego, por tanto, lo que compete a la Junta, estamos haciendo los deberes y estamos siendo atractivos y estamos posicionando a Andalucía donde no pensábamos que podíamos llegar hace 10 o 15 años. Y eso, en Jaén, tiene a su vez el componente de necesitar ferrocarril y también lo que supone infraestructuras energéticas para ser mucho más atractivo a lo que es la inversión.
Hablando de esos proyectos tractores, se habla mucho en la provincia, obviamente también del CTDEX. Hace unos días Jaime Recemal le pedía a la Junta de Andalucía 100 millones de euros ligados también a este proyecto, también con esos antecedentes con el Corce, 100 millones que se comprometían. ¿Hay ya respuesta por parte de la Junta a esa carta?
Para ayudar hay que solicitar la ayuda. Y siempre desde el gobierno de la Junta de Andalucía hemos tendido la mano a cualquier inversión en la provincia de Jaén. Uh-huh. Y el CTDEX, si es una inversión, cuenta con el compromiso de colaboración del gobierno de Juanma Moreno y del gobierno de la Junta de Andalucía. Ahora bien, hasta la fecha esa ayuda no se ha solicitado. Es más, no se ha querido solicitar. Y aún así ha habido ofrecimientos expresos públicos y en reuniones de trabajo en el seno de la Fundación Estrategia y en más ocasiones y por parte directamente de consejeros donde hemos ofrecido colaboración. A través de la Consejería de Universidades hemos ofrecido colaboración en ayuda económica por todo lo que supone investigación. A través de la Consejería de Educación, porque entendemos que cualquier inversión productiva en la provincia de Jaén requiere formación. Y más allá de la formación universitaria, también requiere formación profesional y también requiere la formación dual, en el sentido de la Consejería de Educación y Consejería de Empleo. Todas esas consejerías hemos ofrecido colaboración y hasta la fecha no se nos ha contestado. Luego, por tanto, más allá de que el CTD sea un proyecto que puede suponer inversión en la provincia y, por tanto, desarrollo para la provincia, para que nosotros participemos como gobierno, necesitamos que haya una voluntad de que esa ayuda se produzca y se quiera. Y en este caso, hasta la fecha, se nos ha negado la posibilidad de colaborar y de ayudar.
Entonces entiendo que si esa petición llega con los cauces habituales, los que tienen que llegar, entiendo que entregar una carta en plena rueda de prensa no es el mejor momento, ni mucho menos, todo ni, de cara a la galería.
El actor principal, el actor principal se llama Gobierno de España.
Uh-huh. Eso le iba a decir.
No se llama, no es un partido local ni un partido provincial. Hablamos de el Gobierno de España, es quien está ejecutando CTDEX y, por tanto, es el Gobierno de España el que, si quiere, cuenta con la colaboración del gobierno de Juan Moreno.
Yo le iba a decir que si el gobierno de España, a través del Ministerio de Defensa, emite también esa carta pidiendo esos 100 millones, la Junta estará dispuesta.
Estaremos dispuestos, como hasta ahora, a valorar cualquier tipo de colaboración.
Perfecto. En estos presupuestos también se vuelve a hablar, como decía, de esos proyectos eternos, demandados. Me quedo, por ejemplo, aquí en la capital, en materia de vivienda, por ejemplo, la zona de las protegidas. También hace una semana teníamos por aquí al delegado de Fomento, le preguntaba por ello, por la descatalogación de la vivienda. Era también una promesa electoral del presidente Juan Moreno, de cara a las anteriores elecciones autonómicas.
Bueno, más allá de la situación de las protegidas, lo importante es que los vecinos y vecinas de las protegidas saben que si quieren remodelar su vivienda, más allá de que estén catalogadas, las pueden rehabilitar y las pueden mejorar. De hecho, hay una ayuda importante de casi 3 millones de euros, lo que supone mejorar tanto las viviendas del polígono del Valle como de las protegidas, para que se acometa un proyecto de reforma integral, de eficiencia energética de dicha vivienda. Luego, por tanto, la catalogación no es un problema para que esas viviendas se puedan reformar y se puedan remodelar. Ahora bien, si lo que se pretende es tirar las protegidas, las viviendas, ahí fórmulas que se han evidenciado al ayuntamiento que lo permitirían, pero ahí el padre de la criatura no es la Junta de Andalucía, es el ayuntamiento de Jaén.
En definitiva, se sigue hablando un año más de este proyecto. Le pregunto, de la
no, perdona, se sigue hablando, pero con recursos para que se reforme la vivienda, cosa que antes no existía.
Sí, es cierto.
Es que ha cambiado sustancialmente. Hablamos de una situación que lleva más de 20 años hablándose, en la que hasta ahora nunca ha habido recursos para su reforma o rehabilitación, y que ahora estamos haciendo la reforma y rehabilitación de esas viviendas con la catalogación, sin que sea necesario descatalogar, para que los vecinos vean mejorada sustancialmente su vivienda, gracias a la colaboración y a las subvenciones y ayudas de la Junta de Andalucía.
Le preguntaremos estos días a los vecinos, a ver su postura, tal y como lo invita el propio delegado a hablar con ellos, a ver si están satisfechos con ellos.
Con ellos he hablado yo varias veces también.
Sí, hablaremos, a ver qué nos comentan. Para seguir en la capital y cerrar con ellos, también el Ayuntamiento de la capital le ha pedido a la Junta de Andalucía en últimos meses actuaciones, que se mueva para resolver, por ejemplo, esos solares en el casco histórico. Hablo, por ejemplo, del APA 3 o incluso también en materia de patrimonio con el Palacio del Uribe. ¿Qué pasa con todo ello?
Bueno, pues que en principio tiene que haber una propuesta por parte del ayuntamiento de, para qué va a destinar esos solares, porque el APA3 se ha hablado de todo, desde una zona, un espacio verde, pasando por un aparcamiento, pasando por... Es decir, yo creo que en principio lo importante es que se concrete, que haya una petición formal, y bueno, igual que con el Palacio del Uribe, también se ha hablado de que era para ampliar el archivo histórico, y en fin, yo creo que lo importante es que se concrete la petición, y en la medida que sea compatible con la finalidad del patrimonio que tiene la Junta. Es decir, la Junta no tiene patrimonio para ocurrencia, tiene patrimonio para viviendas, para llevar a cabo todo aquello que suponga mejorar y hacerlo compatible con lo que es la finalidad de ese bien. Por tanto, estamos abiertos a que se concrete la petición y, por tanto, estudiarlo como hasta ahora siempre hemos estudiado cualquier tipo de petición y de colaboración.
Un asunto de máxima actualidad está siendo las plantas de biogás y de biometano. Los proyectos de los que tanto se habla en la provincia de Jaén, más de una veintena. En estos últimos días, por ejemplo, sin ir más lejos, en el pleno del Ayuntamiento de Jaén, este pasado jueves, iba a decir que se paralizaba, pero no. Sin embargo, es que se va a mirar con lupa una de esas plantas, por ejemplo, la del barrio de la Infanta, en Jaén. Delegado, ¿qué pasa con esas plantas de biogás, de biometano? ¿Son perjudiciales para los vecinos y vecinas de Jaén?
Bueno, hay que empezar aclarando que la Junta de Andalucía no autoriza plantas, lo que hace es tramitar todo lo que es el procedimiento ambiental para que la planta que se ubique lo haga cumpliendo con toda la normativa europea, estatal, autonómica y, por tanto, con todas las garantías para que la planta que se ubique no genere molestias ni perjuicios. Ese es el papel de la Junta de Andalucía. Quien autoriza finalmente son los ayuntamientos. Jaén tiene debilidades, lo hemos puesto antes, el ferrocarril, la falta de autovías energéticas, pero también tiene fortalezas. Y una de las fortalezas es que producimos un subproducto que es el alperujo. Somos la provincia que más subproductos del alperujo produce de toda Andalucía y toda España. Fíjese que cada tonelada de aceite salen 4 de alperujo. Ese subproducto, que tiene que ser gestionado por los agricultores, cabe la posibilidad de transformarlo en biometano. El biometano es una fuente de energía renovable, verde, que también permite que todo lo que se genera en el olivar se meta dentro de lo que es la economía circular y la economía verde. Luego, por tanto, no hay que olvidar que eso es una oportunidad para rentabilizar un subproducto que sí o sí tiene que gestionarse por parte de los agricultores por ley. Luego, por tanto, es verdad que Jaén, en ese aspecto, es atractiva a que se puedan, utilizando el alperujo, a que se pueda convertir en gas y, por tanto, poner esa inversión al servicio del desarrollo del territorio, creando oportunidades. Y, por tanto, creemos que cualquier fuente de energía renovable es positiva en la medida que permite incluso rentabilizar lo que hasta ahora supone un problema para los agricultores. Actualmente se están tramitando dichas plantas y lo que vamos a hacer es, desde el punto de vista de la Junta, vamos a ser extremadamente escrupulosos con respecto a lo que es el cumplimiento de la normativa para garantizar que lo que se haga bien y sin que genere perjuicios ni molestias a los vecinos. En cualquier caso, colaboramos de forma directa con los ayuntamientos, que son los que finalmente autorizan las plantas de biometano, y también, lógicamente, con la colaboración de los propios agricultores y de las cooperativas, que son también grandes beneficiados de las plantas de biometano. No solamente hablamos de agricultores, no solamente hablamos de cooperativas, sino que también hay una inversión importante, superior a los 600 millones de euros, que se pone al servicio de Jaén, de los municipios de Jaén, a arraigar población y, por tanto, bueno, el papel de la Junta va a ser, como digo, examinar con lupa todo lo que supone el cumplimiento de la normativa para que lo que se haga bien y no perjudique ni moleste.
Particularmente, ¿cree que van a salir adelante estos proyectos?
Sí, ¿no? Bueno, nosotros, yo no aventuro, yo simplemente, como responsable en este caso de la gestión y de los procedimientos de una administración como es la Junta de Andalucía, lo que sí vamos a es manifestar la colaboración, como no puede ser de otra forma, como administración, de impulsar y de tramitar todos aquellos proyectos que se soliciten en cumplimiento de la ley.
Ya termino, dos últimas cuestiones. En 2026 se va a hablar también mucho del colector de la zona de los puentes, entiendo. ¿Espera ya que sea una realidad?
Bueno, nosotros hemos ofrecido no solamente la financiación, sino también la supervisión y la asunción técnica de los proyectos que, en su caso, hizo el Ayuntamiento de Jaén. Es decir, estamos dispuestos a mejorar técnicamente lo que supone el proyecto una vez que el Ayuntamiento lo complemente y lo modifique con aquellas recomendaciones técnicas que se le han puesto de manifiesto por parte de los técnicos de la Junta de Andalucía, y por tanto nuestra intención y voluntad es que se licite la obra y se ejecute la obra, pero es necesario que el ayuntamiento, de la mano de los vecinos, a su vez, impulse todo lo que es la tramitación urbanística, lo que es los instrumentos urbanísticos que hay que tramitar para que la inversión se pueda ejecutar. La inversión que acomete la Junta tiene una financiación, que es la financiación del canon del agua. El canon del agua está para depurar y para acometer las conducciones de aguas urbanas. Y por tanto, lo que estamos pidiendo al ayuntamiento y a los vecinos, uh-huh, que saben y cuentan con están dispuestos a asumir esa condición, que tienen que, paralelamente a que nosotros continuamos con la tramitación del colector para que se supervise técnicamente, se dé el visto bueno técnico y podamos iniciar la licitación, paralelamente los vecinos, junto con el ayuntamiento, tienen que iniciar la tramitación de los instrumentos urbanísticos que permita la regularización de todas esas viviendas y, por tanto, la calificación de casas aguas en urbana para conseguir la financiación que ha comprometido el Gobierno de la Junta.
Bueno, se avecina un 2026 intenso, con mucho que contar, con muchos proyectos por el pendiente. Obviamente también con esa puesta en marcha del tranvía, que tenía que salir sí o sí, justamente previa a la elección autonómica, de la que todavía no tenemos fecha. ¿Cuándo estima el delegado del Gobierno que vamos a tener que ir a las urnas?
Bueno, el deslizar lo de previamente a la elección autonómica tiene razón, porque no hemos tirado...
Pero lógicamente...
No, ya, Carlos, es que no hemos tirado 5 meses esperando a que el ayuntamiento emita un documento que finalmente emitió después de reiterarse de forma continuada. Si ese documento se hubiera emitido en su momento, a lo mejor estábamos allá hablando de las pruebas en blanco del tranvía y, por tanto, sería una realidad. En cualquier caso, tenemos la hoja de ruta marcada, estamos en la fase final de adjudicar los 5 últimos contratos que hacen falta de infraestructura, de mantenimiento de infraestructura y de operaciones y de explotación. Y, por tanto, si no se ha adjudicado en los últimos meses de este año, se hará a principios del 2026 y, por tanto, estaremos en condiciones de que durante el 2026 iniciamos la prueba en blanco y se ponga en funcionamiento el tranvía, con o sin elecciones. En cualquier caso, el calendario no lo ha puesto el Gobierno de la Junta. El calendario ha sido forzado por el no cumplimiento o la no remisión por parte del Ayuntamiento de Jaén de un documento técnico contable que era necesario y que 5 meses ha estado pendiente de que se emita, y por tanto eso ha demorado sustancialmente lo que supone la puesta en funcionamiento del tranvía.
5 meses, no vamos a entrar en polémica, no tenemos tiempo, pero 5 meses también con gobierno de Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén,
bueno,
de por medio.
No sé si fue 1 mes y 4 meses. Uh-huh. 1 mes del último gobierno del Partido Popular y 4 meses del actual gobierno. En cualquier caso, son 5 meses que ha demorado la ejecución o la posibilidad de iniciar la licitación de la obra, mejor dicho, de la explotación del tranvía. Y, por tanto, ese plazo no es algo que haya sido como consecuencia de una planificación de la Junta. Ha sido como consecuencia de un no hacer del Ayuntamiento de Jaén.
Lo importante, que los jienenses se monten el tranvía en 2026, que vean avances en su ciudad sanitaria, la ciudad de la justicia y en todos estos proyectos que hemos mencionado, y que esperemos que el año que viene, cuando hagamos esta entrevista, hablemos de que el nivel de ejecución de los presupuestos sea cercano al 100%.
Créame que estamos trabajando para que todo lo que usted ha dicho sea una realidad. Y vuelvo a repetir, las grandes inversiones históricas de la provincia de Jaén, le guste más a alguien o menos, todas tendrán el sello del gobierno de Juanma Moreno.
Jesús Estrella, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, muchas gracias por acompañarnos en COPE Jaén.
Gracias.